Rodolfo Rey es investigador principal del CONICET y director del Centro de Investigaciones Endocrinológicas en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, Argentina. Obtuvo su título de médico en la Universidad Nacional de Rosario y tiene un doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Además, realizó un máster en endocrinología e interacciones celulares en la Universidad París 11, Francia, y una formación postdoctoral en endocrinología del desarrollo en el ISREM de París. En la siguiente nota escuchamos al doctor Rodolfo Rey, quien nos introduce en el tema de la medicina translacional.
Doctor Rey, ¿qué es la medicina translacional?
En realidad, el término translacional es un anglicismo, ¿no? Que viene del verbo translate, que quiere decir traducir. Lo que pasa es que, bueno, últimamente usamos anglicismos, entonces le agregamos a translacional. O sea, medicina translacional se refiere al proceso de traducir los desarrollos o hallazgos científicos que se hacen en la investigación básica, que son en mesadas de laboratorio de investigación, llevar eso, traducirlo a productos o metodologías de la práctica médica habitual para mejorar el diagnóstico, el tratamiento o la prevención de enfermedades.
Suena parecido a lo que se hacía antes. ¿Qué es lo que lo diferencia?
Justamente, la idea es que el investigador con sus hallazgos permita entender mejor cómo funciona un organismo en condiciones normales y cuándo esas condiciones se alteran o están afectadas. Y así, entendiendo mejor la fisiología o la fisiopatología, es posible mejorar los procesos, ya sea de diagnóstico, de enfoque terapéutico o bien preventivo, a los cuales se enfrenta cotidianamente el profesional de salud. O sea, en realidad es así, ¿no? La investigación translacional o la medicina translacional existe desde siempre, lo nuevo quizás sea el término.
¿Podemos decir que ha habido iniciadores, gente que ha empezado a hacer esta visión en nuestro país?
Esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Siempre ha habido investigadores básicos e investigadores aplicados en todas las áreas, en el área nuestra, lo que llamamos investigadores básicos e investigadores clínicos, que se interesan por trabajar de manera colaborativa, o incluso una persona que hace desde la básica hasta la clínica, existe desde hace tiempo. El término se empezó a usar en los últimos 10 años, diría yo, pero digamos la investigación translacional es tan antigua como la investigación en general. Es verdad que a lo largo de la historia, todos si pensamos en la historia reciente, ha habido periodos en los que no se ha hecho tanto hincapié en la generación de conocimientos aplicables, como sí ha ocurrido esto en los últimos, yo diría, 20, 30 años, y en nuestro país quizás se ha visto más claramente en los últimos 10, 15 años. Pero, como le decía, yo creo que esto existe desde siempre, hasta que a alguien se le ocurrió decir, bueno, vamos a traducir esto a la clínica, pero en un momento empezó a hablarse en medicina de la mesada a la cama del paciente, después se habló de medicina translacional, insisto, esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo.
¿Y qué ventajas tendría para el paciente y su tratamiento?
Esencialmente son las ventajas de lo que conocemos como la medicina basada en evidencias, es decir, todo empieza con la observación de un problema, en este caso si hablamos de un problema de tratamiento, un problema terapéutico, entonces alguien se plantea una hipótesis de cómo podría resolverse, y después viene todo el proceso empírico, es decir, hay que poner a prueba esa hipótesis mediante investigación que tiene sus aspectos básicos, que es lo que en definitiva trata de demostrar o de poner de manifiesto la plausibilidad biológica que tiene esa hipótesis, y después los aspectos más aplicados, es decir, que esa lógica biológica que uno demuestra en el laboratorio, con modelos experimentales, en tubos de ensayo, con células en cultivo, con levaduras, con peces, con ratones, digamos, con el modelo experimental que uno decidió utilizar, bueno, hay que lograr que eso resuelva en la práctica clínica el problema planteado. Uno puede tener una idea genial sobre, no sé, en una molécula nueva, para tratar una enfermedad. Una enfermedad provocada por una deficiencia enzimática. Uno modeliza la molécula, es decir, la enzima, demuestra in vivo que tiene una actividad enzimática como la que uno desea, que en cultivo de células que no tienen esa actividad enzimática, cuando uno le agrega esta molécula, adquieren la actividad enzimática, logra una formulación farmacéutica, ejemplo, un comprimido para tomar cada 12 horas, pero resulta que después, cuando esto se lo quiere aplicar a seres humanos, resulta que estos desarrollan una intolerancia digestiva que hace que esa molécula genial que veníamos desarrollando desde los modelos experimentales no resuelven el problema práctico. O podemos pensar el caso opuesto. Por ejemplo, hay un tratamiento hormonal que funciona muy bien para la gran mayoría de los pacientes. Pero resulta que hay una proporción de pacientes que no responden a este tratamiento hormonal, o que responden exageradamente. Entonces, a alguien se le ocurre, a un investigador, se le ocurre comparar el genoma, es decir, el ADN de los pacientes que responden normalmente con el de los pacientes que no responden adecuadamente, y termina encontrando una variante génica que hace que el receptor de esa hormona funcione a un 50%. Entonces, dándole el doble de la medicación, estos pacientes que antes no respondían, ahora responden. O sea, uno lo que logra así es personalizar el tratamiento, ¿verdad? O sea, en un caso, como en el primer ejemplo que di, empezamos con investigación básica y no llegamos nunca a aplicarla. En este otro caso, empezamos con una observación clínica que llevó al básico a dar respuesta de cómo mejorar o personalizar, en este caso, el tratamiento.
Escuchándolo, uno recuerda a Dr. House, en donde en el paciente se aplicaba toda la institución sanitaria a disposición con una complejidad muy alta. Por eso, ¿es necesario un centro de salud de alta complejidad para ejercerla y nuestros hospitales estarían preparados para ello?
En realidad, como decía yo, la medicina transnacional existe desde que existe la investigación biomédica. Es decir, uno puede hacerla en sus aspectos más sencillos, aspectos de la fisiología, de la fisiopatología más sencillos, o en aspectos que necesitan centros de más complejidad. Es decir, si uno quiere saber, por ejemplo, quiere definir un punto de corte de un narito determinado para determinar la severidad o el pronóstico de una enfermedad, por ejemplo, de los LDL y la enfermedad vascular arteriosclerótica. Si uno tiene, un investigador en su laboratorio, tiene acceso a numerosas muestras de sangre, y puede analizar los valores de LDL, es decir, hasta ahí no hizo nada aplicable, pero después se pone en contacto con médicos que tienen pacientes con y sin enfermedad cardiovascular, y logra hacer correlaciones entre los niveles de LDL y el nivel de severidad o de pronóstico de la enfermedad cardiovascular, y bueno, allí ya hizo investigación, hizo medicina traslacional con un simple dosaje que está disponible seguramente en muchos laboratorios. O sea, allí no hace falta mucha tecnología. Ahora, para el ejemplo que yo di antes, de ir y buscar las diferencias génicas que hay en un receptor potencialmente que potencialmente responda a una hormona, bueno, allí efectivamente hace falta un laboratorio de mayor complejidad, que es verdad que en general nuestros hospitales, sobre todo los hospitales públicos, no tienen. Lamentablemente nosotros siempre vamos corriendo de atrás y, bueno, no sé bien por qué la gente que hace gestión podrá dar respuesta a esto, pero parecería siempre que hay que resolver los problemas urgentes y nunca hacemos apuesta a futuro pensando en que el desarrollo, la investigación y la tecnología nos va a poder traer respuestas a futuro. Claro, es una discusión compleja, ¿no es cierto?, como para resolverla, y no creo ser yo la persona más adecuada. Sin embargo, fíjese, en el 2013 el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación lanzó un programa de subsidios para investigación traslacional de base biotecnológica, es decir, esta investigación traslacional que necesita laboratorios de más complejidad, y 8 hospitales han comenzado a equiparse con tecnología de punta gracias a estos subsidios. Obviamente con eso no alcanza, con esos 8 hospitales en toda la Argentina. Bueno, pero está bien, es un primer paso, esperemos que eso empiece a dar sus frutos y que este tipo de programas se multiplique para lograr tener esto. Algunos lugares privados también han hecho la apuesta, pero bueno, siempre es insuficiente, ¿no es cierto? Y allí también se corre detrás del urgente en los lugares privados. O, por supuesto, los lugares privados tienen que sobrevivir, ¿verdad? No son lugares filantrópicos, efectivamente, sino que tienen que sobrevivir. Y bueno, el problema es que la mayoría, tanto en el sector público como en el privado, se ve a la investigación más como un gasto que como una inversión.
Ahora, ¿se incorpora este enfoque y estas inquietudes de cruzar saberes en la formación básica médica en las universidades?
Sí, lamentablemente no. No todo lo que uno desearía. Pero esto yo creo que es porque la universidad tampoco es una isla, ¿no? Sino que está formada por la gente que piensa, por gente que piensa de la misma manera o que tiene la misma manera de ver las cosas, de la gente que estuve hablando recién, es decir, de aquellos que terminan estando en los hospitales y gestionan los hospitales o en las instituciones privadas. En general, la gente ve a la investigación más como un gasto que como una inversión. ¿Qué quiere decir esto en una universidad? Bueno, el médico del ciclo clínico ve a esto como está gastando tiempo, el alumno incluso que entra a la facultad de medicina, piensa que cuando le están enseñando cosas básicas está gastando su tiempo en vez de pensar que lo está invirtiendo para después entender las cosas en el ciclo clínico. Lo que pasa es que, sobre todo en nuestras universidades públicas, lo que pasa es que cada uno hace lo que le parece mejor. Es decir, las cátedras del ciclo básico se llenan de investigadores básicos que no tienen muy claro cómo después van a lograr que esos conocimientos se apliquen. Y en las cátedras del ciclo clínico tenemos, como yo les decía antes, clínicos que no ven muy claro para qué sirve la cosa básica. Es decir, no siempre o muy pocas veces se da esa interacción entre el básico y el clínico. Lamentablemente eso es lo que hace que esto no avance todo lo que uno quisiera. Es decir, esta disociación que hay entre básicos y clínicos es difícil de resolver mientras no haya gente en la gestión que tenga este punto claro.
Doctor, ¿esto aumentaría la necesidad de realizar más y mejores ensayos clínicos?
Bueno, seguro. Hay que hacer estudios clínicos de calidad. En cualquiera de sus diseños, no solo en lo que más habitualmente conocemos como ensayo clínico, que son ensayos de investigación farmacoclínica, es decir, en fármacos. Tenemos que hacer estudios clínicos de calidad si queremos generar conocimientos aplicables y durables. O sea, si lo que queremos es generar medicina basada en evidencias. O sea, del mismo modo que tenemos que hacer investigación básica de calidad si queremos que eso pueda trasladarse para generar conocimientos aplicables y durables. Digamos, hay que tener en cuenta que no todo conocimiento surgido de la investigación básica es aplicable. Por lo tanto, hay que invertir mucho en investigación para que después eso se vaya decantando y alguna de esas cosas terminen siendo aplicables. O sea, muchos de los conocimientos generados en la investigación básica, o sea, no solo en investigación clínica, no son aplicables inmediatamente. O sea que hay que aumentar, por supuesto, la masa crítica, tanto de investigación clínica como de investigación básica de calidad.
Bien, doctor Rey, lo invitamos para el próximo programa a continuar con una larga cantidad de cosas que queremos trabajar con usted. Biomarcadores, farmacogenética, terapia génica, técnicas de imagen, qué está pasando en el resto del mundo, qué patologías más frecuentemente encuentra usted en su área de trabajo, que es la endocrinología pediátrica, qué rol está jugando el laboratorio en la detección de estas patologías, en fin, una larga lista de cosas a la que lo invitamos para conversar en el próximo programa. Muchísimas gracias.
Perfecto, fantástico, cómo no. Igualmente, gracias.